A mi modo de ver, uno de los escritores argentinos más interesantes de este momento, también uno de los más lúcidos críticos. Alan Pauls es escritor y fue catapultado a la fama internacional con su ambiciosa y espléndida novela El pasado, traducida a diferentes lenguas. Y tengo entendido que también será llevada al cine, ¿o ha sido
ya
llevada?
Ya fue. Y olvidada, por suerte.
Anteriormente había publicado las novelas El pudor del pornógrafo, del 85, El coloquio, 89, y Wasabi, 1994, y recientemente, 2006, publicó La vida descalzo e Historia del llanto, 2007. Entre sus obras de crítica literaria se destacan ensayos como Manuel Puig, La traición de Rita Hayworth y El factor Borges. Pauls es además periodista, ha sido subeditor de Radar, suplemento dominical de Página 12, y guionista de cine, y ha sido profesor de teoría literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hoy nos va a presentar, a nuestra petición, algunas tendencias de la literatura argentina contemporánea en relación con la post-crisis argentina 2001-2002. Y le doy la palabra a Alan Pauls.
Bueno, buenas tardes. Gracias, Ilse Rindier, por haberme invitado a participar del coloquio. Yo voy a volver un poco sobre la última gran crisis argentina de 2001-2002, a la que se refirió de algún modo a través de la novela de Pedro Mairal, María Angélica. La crisis, la intervención se llama Ficciones del presente. La crisis 2001-2002 marca el fin de la década menemista, un lapso signado por el imperio de las políticas neoliberales en Argentina. Es la década de la privatización masiva de la economía, de la desregulación, de la liberalización financiera. Una década cuya estrella es la convertibilidad, el famoso uno a uno, la ficción de paridad cambiaria que ponía al peso en pie de igualdad con el dólar y a la Argentina con los países del primer mundo. Por ilusoria o frágil que fuera, esta convención de la convertibilidad funcionó durante más de 10 años y reactivó, potenciándolo como nunca antes en la historia contemporánea, el viejo mito cultural de la Argentina como un país esencialmente europeo, que solo por un azar pérfido estaba enclavado en el extremo sur de América Latina. Con la crisis de 2001-2002, esta ficción estalla en pedazos. Estallan todos los contratos sociales, económicos, institucionales. Se produce una devaluación brutal del peso. La desocupación sube al 26%. Hay un 50% de la población del país bajo la línea de la pobreza. Entre diciembre y enero de 2001-2002 hay 5 presidentes en 2 semanas. Y hay 5 monedas simultáneas funcionando activamente en la sociedad, con diversas economías paralelas que se desarrollan al mismo tiempo, y un retorno extraordinario que es el retorno del trueque. Desaparece el crédito, lo cual significa que no hay creencia, no hay confianza, no hay apuesta al tiempo. Es la época del asambleísmo, una especie de fiebre deliberativa que ocupa el espacio de la ciudad. Es como si la ciudad se diera vuelta como un guante. La esfera privada está fuera de quicio. Reina una suerte de visibilidad total. Todo está ahí, no solo la miseria, sino también la lógica económica, las relaciones sociales, los debates políticos. Todo lo que normalmente tiene lugar en bambalinas, trastiendas o despachos privados, ahora se ha vuelto público. La calle se convierte en un gran teatro deliberativo, una especie de parlamento masivo y espontáneo. Nacen y se multiplican las agrupaciones sociales y políticas al margen de las estructuras políticas tradicionales. agrupaciones de ahorristas, de desempleados, de vecinos, de cartoneros. La red asistencial se vuelve red política. Surgen nuevas subjetividades sociales. Se inventan comunidades, movimientos de autogestión y se fabrican redes. 2001-2002 fue entonces el año en que vivimos en peligro, y el año que vivimos en peligro fue el año que vivimos básicamente en presente. Un año literalmente incalculable, desterrado de toda espera, toda previsión y todo programa. Si yo tuviera que elegir hoy algo, una experiencia o un rasgo que caracterizara para mí ese momento argentino, yo elegiría este fenómeno de fantástica compresión de tiempo. Esta reducción de los distintos planos de la duración a uno solo, esta suerte de fantástica monologización temporal. Porque la crisis 2001-2002 instituyó, a su modo, una nueva temporalidad, un régimen de la urgencia y la ansiedad, un régimen de una contemporaneidad obligatoria, una especie de aquí y ahora absolutos, una hiperactualidad, un coyunturalismo desenfrenado. Parafraseando el título de una vieja película del cineasta alemán Alexander Kluge, la crisis de 2001-2002 marca el asalto del presente al resto de los tiempos. Más o menos contemporáneos de la crisis, tres escritores argentinos parecen dar cuenta, cada uno a su modo, de sus efectos en sus ficciones. Estos escritores son Washington Cucurto, Alejandro López y Daniel Link. Uno, Washington Cucurto, es una suerte de self-made writer, un genio que se inventó a sí mismo, como él mismo se define, un repositor de supermercados puesto a celebridad literaria, un salvaje. El otro, López, es un cineasta que no puede hacer películas y que hace literatura con los restos de sus proyectos cinematográficos atrofiados. De La asesina de Lady Di, su primera novela, dice López, por ejemplo, que es un aborto. Era un guión que empecé escribiendo en un curso y terminó como novela. Link, por su parte, es un escritor formado. Es profesor universitario, catedrático, como se define él mismo. Enseña literatura del siglo XX. Ha escrito numerosos ensayos, libros de ensayos sobre literatura y teoría cultural. Y tiene uno de los blogs, linquilloblogspot.com, más interesantes que puedan encontrarse en el ciberespacio argentino. Su última novela, Montserrat, bautizada Novela por Entregas, es la puesta en libro de una larga serie de posts narrativos sobre el barrio de Buenos Aires donde vive, Montserrat, que fueron apareciendo a lo largo de un año en su blog. Tienen entre 35 y 50 años y empiezan a publicar ficción o a encontrar un cierto reconocimiento público, una cierta visibilidad, a partir del 2001-2002. Lo interesante de ellos es que no escriben sobre la crisis. La crisis no entra en la ficción de estos escritores por vía temática o referencial. Incluso a menudo escriben sobre los años 90, sobre la década infame. De hecho, Link tiene una novela que se llama Los años 90. Pero el tipo de enunciación que marca estas ficciones le debe su lógica, sus materiales, sus protocolos a la crisis de 2001-2002. Son ficciones esencialmente urbanas que hacen del espacio de la ciudad el teatro de una aventura. Ficciones que recuperan la cultura de la peripecia, del suceso encadenado, del efecto dominó como principio de desarrollo narrativo. El modelo es la fuga hacia adelante, un modelo no jerárquico, horizontal, eventualmente digresivo, que privilegia la velocidad y la intensidad. Un modelo nacido en el marco del régimen temporal particular que se instaura con la crisis. No es bueno contar el futuro sin tener resuelto el presente. Mejor quedémonos en estas 24 horas gloriosas de mi vida, dice el narrador de Las aventuras del señor Maíz, de Cucurto. Traje los libros, que si quieren verlos, presentan algunas peculiaridades gráficas que pueden ser interesantes. Las aventuras del señor Maíz, de Cucurto, es un libro cuya acción transcurre a lo largo de un solo día vertiginoso. Y en Cosa de Negros, el libro que lo lanzó como narrador, Cucurto es básicamente, o era básicamente poeta, Cucurto escribe: el mundo tipea a cada rato, no para, está escribiendo su obra cumbre en la cual todos somos protagonistas, y eso es volver a nacer. Ese presente continuo, el mundo está escribiendo, es la clave de estas ficciones contemporáneas que voy a pasar ahora a caracterizar muy rápidamente con algunos nudos que me parecen significativos. El primero es la autoficción. En estas ficciones del presente hay un yo fuerte y ese yo asegura un pasaje constante entre la órbita de la representación literaria y la órbita personal, podríamos decir, de la mitología personal de los escritores. Cucurto es él mismo el héroe de sus novelas, que despliegan en la ficción los rasgos más reconocibles de su biografía pública, su imaginario personal, su mito de artista. Bienvenidos a mi vida, escribe en Las aventuras del señor Maíz, la vida de un genio de la literatura que se inventó a sí mismo y de un repositor con buena onda dispuesto a ayudar al prójimo a pesar de todo. López, que trabaja más bien con el borramiento del autor, no puede evitar incorporarse a sí mismo como lo que es o como lo que le gustaría ser en la ficción, un cineasta. Y Link se pone en escena en el profesor universitario que protagoniza los años 90, que reproduce muchos de los mojones del currículum que puede leerse en la solapa del libro, pero también lleva a la ficción de Montserrat los elementos personales, geografías urbanas, rutinas domésticas, mundo sentimental, ideas y valores intelectuales, lecturas, etc., que ya ha desplegado antes en su mundo de blogger. Ese acento autoficcional, sin embargo, es correlativo de una formidable tendencia a la impostura, cuando no a la falsificación. Cucurto dice bienvenidos a mi vida y conserva dentro del libro el mismo nombre propio que figura sobre su portada, pero ese nombre en realidad es un seudónimo. Cucurto se llama en realidad Santiago Vega. No hay aquí inflexión autoficcional sin una reivindicación simultánea del disfraz, la máscara, el engaño, que en Cucurto funcionan como las armas del pícaro frente al poder de la ley, en López como la puesta en abismo irónica de la personalidad autoral y en Link como la reflexión sobre la condición siempre imaginaria de todo yo y toda intimidad. La autoficción es aquí, en estos novelistas, el punto de partida no de una revelación, sino de una verdad, sino de un verdadero vértigo de enmascaramientos. No se trata de ser, se trata de actuar. Puesto en escena en sus ficciones, el escritor, lejos de desnudarse, se convierte en un performer. Es lo que le pasa a Cucurto en Las aventuras del señor Maíz, cuando, por una serie de malentendidos, es ungido señor Maíz, una especie de santo sexual caribeño, dotado de un sexo de oro que cura enfermedades y aleja el hambre. En el fondo yo no era el señor Maíz, sino un impostor. Sabía que mi pija de oro no era natural, sino recubierta en oro, en un local de compra de oro de la calle Libertad, que es el barrio de Buenos Aires donde se vende y se compra oro. Así empieza la novela de Cucurto. Todo está en peligro, el personaje no es quien creen que es. ¿Cómo seguir? Es simple, el personaje debe actuar, es decir, interpretar un papel, performar. Es muy paralizante encontrar un montón de gente que cree en uno, y uno, lo último que haría sería creer en uno mismo. Entonces, lo único verdadero que queda por hacer es actuar, dice en El señor Maíz. Esa verdad de la actuación describe bien la naturaleza paradojal, aporética, de la autoficción en estas novelas. El segundo nudo es la oralidad. Contra la idea de un estilo personal, fruto de una cultura, un capital literario acumulado y una relación privada con la lengua, estas ficciones del presente reanudan una relación fuerte con la voz, con lo fonético, con toda una semiótica sonora que no resonaba con tanta soberanía en la ficción argentina desde Manuel Puig. Puig es, por supuesto, la gran influencia que planea sobre estos escritores. Puig en Link y en López, fundamentalmente, y Coppi en Cucurto. Puig y Coppi, ambos contrabandeados por César Aira, parecen haber conseguido lo que parecía imposible: emancipar a la literatura argentina de la órbita del borgismo. Relación con la oralidad, entonces, y sabemos bien de qué clase de metafísica de la presencia evoca toda política literaria que reivindique la voz. Se trata de una prosa tonal llena de volúmenes e intensidades sonoras, salpicada de signos de exclamación, de interrogación, de puntos suspensivos, una oralidad impura, heterogénea, incrustada, hiperdialectal, que demuestra hasta qué punto la Argentina, antes orgullosa de su paridad con el primer mundo, se ha re-latinoamericanizado. A cada estrella su pico, güey, se lee en El Señor Maíz. Pos para algo estamos acá, para poner las cosas en orden, para poner las cosas en su punto justo, como hace 500 años no la hace nadie, para implementar nuestra justicia, para meterle sus leyes gramaticales en la lanza del desgarbado Quijote de la Mancha, que acá somos todos Sanchos ignorantes. Y vuélvanse pa' Castilla, que ya se los grité en cosa de negros. Nuestro castellano es más de Castelar, un suburbio de Buenos Aires, que de Castilla. López dice que empezó a escribir Querés coger, la novela que circula por allí, como Puig, La traición de Rita Hayworth, escuchando una voz. En Puig era la voz de una tía, en López la de un travesti de la provincia de Corrientes. López dice que no escribe pensando en la literatura, sino más bien porque está obsesionado por hacer que la gente hable. En rigor, esta política de retorno a la oralidad es solo uno de los frentes de la guerra contra el estilo. El otro es la comunicación, la tecnocomunicación, para abarcar con una sola palabra el vasto arco de fenómenos, experiencias, protocolos de lenguaje, códigos, retóricas, estrategias discursivas que se ponen en movimiento en la era de Internet. Tanto en López como en Link hay un deslizamiento de la oralidad a las sublenguas de la comunicación electrónica, email, SMN, chat, que son más bien lenguas 100% escritas, escrituras puras, que solo viven en el papel de la pantalla del ordenador. Estas sublenguas erosionan la noción tradicional de estilo literario, porque están determinadas siempre por dos factores básicamente extraartísticos: la funcionalidad del intercambio, la comunicación, y la velocidad, el tiempo real. Tercer nudo, la economía. Todas estas ficciones del presente son ficciones de intercambio, ficciones económicas en dos sentidos del término al mismo tiempo. Por un lado, cuentan intercambios, tránsitos, circulación de mensajes, de bienes, de cuerpos, y por otro piensan mucho y muy bien en el modo en que pueden alcanzar con pocos medios o con los medios que tienen una especie de productividad máxima. En Cucurto lo que se pone en evidencia es el artista como autopromotor. Las preguntas que desvelan a Cucurto son cómo venderse, cómo colocar sus obras, a cuánto venderlas. Y también aparece la figura del artista como prestador de servicios, el curandero del amor, una expresión levemente eufemística para designar a un abortero, el señor Maíz, que a cambio de sexo imparte ayuda y salvación. En las novelas de Cucurto siempre se plantea la pregunta económica por excelencia: ¿qué dar a cambio de qué? En López el problema es el tráfico, tráfico de información, chat, mail, tráfico de niños, tráfico de mercaderías sexuales, travestis. Y el Link se trata de cómo el lenguaje y la comunicación organizan la esfera de la economía amorosa, los intercambios sentimentales. La cultura de la crisis reaparece aquí con la importancia que los desechos tienen para esta dimensión económica de la ficción. Cucurto, Link y López confluyen en el pensamiento de una verdadera ficción del pobre, fabricada básicamente con lo que ha quedado, con las sobras de un cierto banquete, el banquete de la década infame, la década, como se la llamó, de la pizza y el champán. Son ficciones que trabajan con géneros, discursos y culturas marginales, socialmente desacreditadas, signadas por una cierta relación de tensión con la legalidad cultural dominante, la cumbia en Cucurto, la prensa sensacionalista, el gore periodístico en López, los papeles privados y la pornografía en Link. Son ficciones que siguen al pie de la letra una típica consigna de la crisis 2001-2002. Hay que hacer con lo que hay, una literatura del aprovechamiento, el parasitismo, el reciclaje, una literatura de la postproducción. No hay originalidad. Se parte de una situación de pobreza, de falta de capital y de medios. Cucurto, por ejemplo, se presenta como un escritor ladrón y pregona una estética del choreo. Chorear es robar. Yo leía de todo y desparejo: Hellman, Durán, Lamborghini, Rojas, Millán, Cisneros, Lin, Cardenal, Celalarján, Lewis Carroll, Tom Sawyer, Gambarotta, Perec, Schwab, Borges, Fowell, Lemebel, Parra. Todo eso y más lo mando en la licuadora de mi cabecita cumbiantera, más un par de paraguayos y listo. Nace una estética del choreo. Hay que pensar aquí en que Cucurto fue uno de los fundadores de uno de los proyectos más interesantes en términos culturales de la post-crisis argentina, que fue Eloísa Cartonera, la editorial que publica libros reciclando el cartón que recogen los cartoneros en la calle. Cucurto, haciendo prensa para Eloísa Cartonera, digamos, había encontrado esta especie de eslogan que era: de la nada hacemos libros. López y Link, en La huella de Manuel Puig, prácticamente no aparecen en sus libros, parecen limitarse a ordenar lo que ya existe, disponen, montan materiales que se presentan ante el lector como ready-made. Y los tres sinergizan la ficción literaria libresca, podríamos decir, con otras fuerzas artísticas y no artísticas. Un blog en el caso de Link, las artes visuales en el caso de López, el mundo editorial en el caso de Cucurto. La ficción literaria ya no es el supremo bien, es solo una pieza de un complejo más grande, múltiple, que trabaja en varios frentes a la vez y con lenguajes públicos y modos de circulación diversos. Son ficciones regidas por, o que ponen en escena siempre, una enunciación que tiende siempre al presente, al directo, al tiempo real. Como si la ambición de todas estas ficciones fuera producir una especie de literatura en vivo. El monologismo delirante de Cucurto va hacia la performance del stand-up comedian. En El hombre del casco azul, por ejemplo, seguimos a Cucurto a lo largo de un día de trabajo como repositor de supermercados. «Hola, chiris queridos, bienvenidos a una mañana de mi vida», dice Cucurto. «Bueno, vamos, síganme, que no los voy a robar». Siempre quise preguntarle esto a mis lectores: ¿cómo se sienten del otro lado de la página? Cuéntenme un poquito, ¿cómo dibujan en sus cabecitas las imágenes e historias de mi vida? ¿Cómo me gustaría estar en sus cabecitas mientras van garabateando en la materia gris las cosas que les cuento? En López, esa ilusión de vivo está organizada por las coyunturas de la comunicación electrónica, el chat, el messenger, las cámaras web. El lector no lee un relato, asiste a un intercambio que parece tener lugar en el presente. Asiste a una escena de conversación, a un intercambio. El lector es un espectador, un testigo, a veces un voyeur. Tanto Cucurto como López parecen exhumar en ficciones que no desdeñan las nuevas tecnologías un modelo particularmente arcaico de la circulación de narraciones, la idea del relato que se hace público en un espacio social acotado, casi íntimo, compartido por el narrador y sus destinatarios. Un modelo casi ritual, sin mediación, en el que emite y el que recibe están copresentes y son estrictamente contemporáneos. Quizás sea la versión estética del modelo de la asamblea. En Link, el tiempo real es crucial, porque todas sus ficciones giran alrededor de los encuentros sentimentales, las coincidencias amorosas, la intimidad como espacio de confluencia y sincronismo. Pero esas ocasiones aparecen siempre problematizadas, perturbadas, saboteadas por toda clase de desperfectos, retrasos, desfasajes, dilaciones. Link, como López, trabaja con los modelos y las fórmulas de la comunicación electrónica, pero se las ingenia para reinocular en ese esquema ideal del puro presente ciertos bolsones arcaizantes, ciertas bacterias de anacronismo que ponen en tela de juicio la homogeneidad del sistema. Y habría que decir, para terminar estas notas un poco provisorias, que más allá de las diferencias y de los matices que pueden distinguir a estas poéticas, hay algo que comparten, y es que la idea de que las novelas, los libros, incluso la literatura, no son objetos que empiecen y terminen en sí mismos, no son prácticas ni mundos pensables en términos de autonomía. Los libros son piezas de un complejo compuesto también de websites, de cortometrajes, de emprendimientos editoriales, de muestras de artes visuales, de proyectos institucionales. Los libros no existen si no reenvían aún afuera de los libros, no a una referencia, a un real, sino a otro punto, otra estación, otro nudo de una especie de obra red que atraviesa las distintas dimensiones de la esfera cultural y social. En otras palabras, la cultura ya no tiene por función producir obras, sino producir relaciones. En ese sentido, quisiera recordar hasta qué punto la práctica de estos tres escritores fue contemporánea, acompañó o estuvo ligada a dos de las invenciones más originales que dio la cultura de la crisis en Argentina. Una es Belleza y Felicidad, la cooperativa artística fundada a fines de 1999 por las poetas Fernanda Laguna y Cecilia Pavón, una mezcla de galería de arte de vanguardia, jardín de infantes perverso, falansterio naif, laboratorio de experimentación existencial, editora artesanal, asilo de artistas necesitados y agencia de proyectos sociales, que cerró en 2006, no sin antes engendrar al que sería de algún modo su sucesor más exitoso, Eloísa Cartonera. La otra invención de la cultura de la crisis, muy emparentada con Belleza y Felicidad y Eloísa Cartonera, fue el proyecto Venus, una combinación de comunidad virtual, mercado paralelo con moneda propia y sociedad secreta que fundó el artista conceptual Roberto Jacobi en el año 2002 y en el 2003 ganó la beca Guggenheim. Ahí, en las carteleras virtuales del mundo Venus, donde los venusinos, como en una bolsa de trabajo y servicios regida únicamente por el valor del deseo, afichaban lo que necesitaban y lo que ofrecían, se podía leer la cotización del Venus al pintor Alfredo Prior vendiendo cuadros a precio de risa, a un conocido académico marxista dando cursos de economía política para entender la crisis, a Washington Cucurto ofreciendo renovarte la decoración de tu casa, y a Daniel Link, entre otros, proponiendo organizarte por fin la biblioteca. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por este panorama de la literatura argentina de la poscrisis. Ha sido muy denso. No sé, de alguna manera, ¿ves algún vínculo entre tu obra y la obra de los autores que has comentado? Porque has dicho que tu obra no tenía ninguna afinidad con lo apocalíptico, pero...
No creo que tenga...
De alguna manera está lo monstruoso también, ¿no? La idea del monstruo...
No, en principio, cuando me dijiste que el coloquio estaba un poco puesto bajo la invocación del apocalipsis, no sentí que lo que yo escribiera tuviera, digamos, fuera interpelado por esa invocación, y más bien inmediatamente pensé un poco en la crisis argentina y sobre todo en este tipo de, digamos, de soluciones que está, creo, inventando la ficción argentina ahora, ¿no?, en estos últimos 5 o 6 años, son soluciones con las que yo tampoco tengo, digamos, demasiado afinidad artística, podríamos decir, aunque sí me interesan mucho como objetos, ¿no? Me interesa mucho ese movimiento. Y en relación con ese movimiento, yo tengo la impresión de que lo que yo escribo es completamente arcaico, ¿no? Quiero decir, sí, digamos que mi concepción de la literatura es una concepción de la literatura que más bien tiende como a densificar, a consolidar, a reivindicar como una cierta especificidad literaria, ¿no? Mientras que veo esta tendencia como empujar a la literatura cada vez más fuera de sí, ¿no? Pero bueno, también ese es un poco, a mí siempre me pasó eso, siempre me interesaron mucho las cosas que son totalmente ajenas a lo que hago, ¿no? Tengo como una especie de curiosidad, tal vez porque tengo una especie de deseo secreto que yo sea el último el último defensor de la el último defensor de la autonomía literaria, ¿no? Y quedar como una especie de sobreviviente, como soy leyenda, ¿no? Pero por alguna razón, digamos, los objetos que más me atraen en términos artísticos son objetos que están compuestos, que tienen una composición, que tienen, digamos, que implican un cierto programa estético, político, etcétera, que no, con el que yo, digamos, no podría comulgar si me pusieran, digamos, entre la espada y la pared, ¿no? Y sin embargo hay algo ahí que yo diría casi que es lo único que me hace pensar realmente, ¿no? Pero sí creo que, digamos, que lo que más me interesa de estos escritores es justamente esa idea como de que no escriben sobre lo que está pasando, ¿no? Digamos que no hay, a diferencia un poco de lo que planteaba María Angélica con Mairal, son escritores que no escriben, que no hacen de la crisis un tema, ¿no? Yo creo que eso es lo más interesante, que más bien parecen haber como capturado una especie de espíritu de crisis, podríamos decir, o una especie de poética, o una cierta enunciación de crisis, yo creo, ¿no? Como un cierto contexto, una cierta de crisis desde la cual poder producir una cierta cantidad de objetos que pueden ser literarios o audiovisuales o electrónicos, o puede ser simplemente una red, ¿no? Como un poco lo que pasaba con Belleza y Felicidad, o con Venus, o con Eloísa, ¿no? Cartonera. Yo creo de todos modos que es interesante que haya, digamos, que estos dos polos funcionen como en una cierta tensión, ¿no? Una cierta militancia casi desesperada, podríamos decir, arcaizante por la autonomía literaria, que sería yo. Yo, digamos, hay muchos escritores argentinos, incluso contemporáneos míos, que un poco están también en esa línea, incluso políticamente, ¿no? Pienso en alguien como Martín Coan, por ejemplo, que es un escritor más joven que yo, digamos, como una generación más joven que yo, que también cree que hay que, digamos, defender esa idea. Pero me parece que está muy bien si eso funciona como en una cierta tensión con estos otros proyectos que tratan más bien como de licuar, de disolver la literatura en otra cosa, ¿no? En un mundo de relaciones, diría, ¿no?
Sí, me imagino que hay también comentarios, preguntas, ¿Brigitte?
Sí, preguntaba si una novela como Carrera y Fantasti de Daniel Lede, si la podría también conocer
al proyecto de la cultura. Sí, podría ser. Yo creo que Gebel es más un escritor como en el sentido tradicional, ¿no? Digamos, o sea, es un escritor que trabaja como corroyendo, ¿no?, erosionando un poco cierta idea de alta literatura, pero colocado en el espacio de la alta literatura, ¿no? Me parece que eso se ve, que esa operación como de erosión se produce dentro de la alta literatura, ¿no? Me parece que Curto ya está como del otro lado, en un cierto otro lado. Yo creo que tal vez, digamos, me parece que ahí, yo por ahí tendría que haber insistido más en esa especie de bisagra o de corte, más bien, que son Puig, Coppi y Aira, ¿no? Para la literatura argentina, que son tres escritores que realmente, digamos, bueno, Puig es un escritor curiosamente olvidado hoy en Argentina, pero a la vez yo diría que podría ser pensado hoy como el escritor más influyente, sin duda, de la literatura argentina, sobre todo de esta literatura argentina, ¿no? Pero después está Coppi, que creo que a través de Aira, que fue un poco el que hizo pasar a Coppi dentro de la literatura argentina, yo creo que lo que apareció es una idea que es muy interesante, que es la idea de la aventura, ¿no? La literatura argentina está ahora muy gobernada por la idea de la aventura, ¿no? Hay una cierta como revalorización del incidente en la literatura argentina, ¿no? Del suceso, que era hasta este, digamos, hasta hace, qué sé yo, 10 años más o menos, la peripecia y todo esto, digamos, no existía en la literatura argentina si no estaba dentro de cierto molde genérico, ¿no? Y ahora me parece que más bien la aventura va como tragándose a todos los demás géneros. Y creo que eso viene de Coppi vía Aira, ¿no? Y creo que, bueno, en cierto sentido, Carrera y Fracaso y la novela que vos mencionás de Gebel, yo creo que tiene un cierto parentesco con Aira, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el sentido como de una ficción completamente horizontal, ¿no? Eso que hablaba antes, como la idea de la fuga hacia adelante, ¿no? La literatura argentina es una literatura en general muy, muy condenada como a buscar todo el tiempo la causa de los fenómenos, ¿no? Una literatura más bien como en espiral. Y yo creo que a partir de Coppi y Aira, lo que empieza a pasar es que es una literatura que huye, ¿no? Lo que importa es eso, ¿no? Pero no es una literatura que huye en el sentido de una literatura escapista, en términos sociales o políticos, sino más bien que huye para meterse totalmente en la sociedad. Uno podría decir que la literatura huye de la literatura, ¿no? Y se derrama en Eloisa Cartonera, en etcétera, etcétera, ¿no?
Y entonces me estaba preguntando si lo que está sucediendo, si lo pienso como un momento único, o sea, si realmente estás describiendo un momento único en la literatura argentina, o si ustedes leen también a otros escritores latinoamericanos siempre afinados con otros, o con otros, o sea, no sé, el tipo de pánico,
sí. Está muy bien la pregunta. Es difícil. Todo depende de una fuerza terrible, que es la fuerza del olvido argentino. O sea, Argentina es un país en el que el olvido realmente es una fuerza prodigiosa, prodigiosa. O sea, hoy ya tenemos otra vez, estamos bajo el influjo del imaginario de la opulencia, ya, hoy, a 5 años de la crisis. Digamos, para mí, digamos, o sea, la Argentina, que fue un país que siempre vivió, se alimentó de los intereses de un capital imaginario, simbólico, ese capital que la colocaba, digamos, a la par de un país europeo, etcétera. Yo creo que en el 2001-2002 una de las cosas que estalló en pedazos fue esa superstición, esa ilusión, ¿no? Y efectivamente en los últimos 15 o 20 años la Argentina se latinoamericanizó, sobre todo Buenos Aires. La Argentina siempre fue muy latinoamericana, pero digamos Buenos Aires, que era como la coartada que la Argentina tenía para exhibir en público, para sostener la idea de que era un país europeo, que en fin, a alguien se le había olvidado en el Cono Sur, eso se acabó, ¿no? Se hiperlatinoamericanizó en muchos sentidos, algunos de los cuales aparecen muy claramente en estos libros, en estas ficciones, ¿no? Hay como una especie de Babel latinoamericana que ya está hablando en la literatura argentina. Es algo que no pasaba nunca en la literatura argentina. Ahora, eso que para mí era como un punto de no retorno, o sea, ya no podremos jamás volver a esa idea completamente fantástica, supersticiosa de que somos un país europeo, y que yo había recibido con todo el espanto de la situación, con una especie de alivio genial, monumental. Dice, bueno, por fin, digamos, la crisis para la Argentina fue, en ese sentido, una especie de baño de realidad absoluto, ¿no? Yo pensé que era un punto de no retorno. No estoy tan seguro ya hoy. O sea, creo que perfectamente esto podría ser pensado dentro de 5 años como una especie de pasado, la época en que fuimos pobres, ¿no? Cuando, por supuesto, no vamos a dejar de ser pobres, no vamos a ser más ricos que lo que somos hoy. Entonces, digamos, me parece que tal vez haya un trabajo que hacer ahí, yo creo. Ahora, dicho esto, al mismo tiempo, hay algo que pasó a partir yo creo que, por un lado, a partir de la crisis 2001-2002, y por otro lado, a partir como de una cierta, de un cierto efecto de globalización cultural, podríamos decir, de una cierta internacionalización de lo latinoamericano, y es que la literatura argentina está más en conexión con la literatura latinoamericana que hace 10 o 15 años. Está mucho más en conexión, mucho, mucho más, ¿no? Y la conexión es, yo creo, una conexión, digamos, profunda, quiero decir, productiva, ¿no? En el sentido que es una conexión de repercusión y de rebote, de resonancia, ¿no? Hay ecos en la literatura latinoamericana que se están como escuchando en distintos lugares, ¿no? Hay intersecciones. Me parece que eso es algo que es interesante. O sea, que tal vez en términos nacionales, estrictamente nacionales, de imaginario nacional, dentro de 5 años la Argentina vuelva a ser el país mitómano que siempre fue. Pero quizá en términos culturales, digamos, haya algo en esta especie de fenómeno de red o de resonancia que pone en contacto a la cultura argentina con la cultura latinoamericana, que produzca otro tipo de efectos, ¿no? Pero realmente no podría profetizar lo que va a suceder.
Pero yo quería preguntar lo que decías los chilenos. Quería preguntar si algo parecido está pasando en la poesía, en el teatro, en estos últimos años.
Bueno, yo creo que todo esto sale de la poesía, yo diría, ¿no? Digamos, todo este movimiento. Me parece que la matriz del movimiento es más bien del gremio, de la cofradía de los poetas, ¿no? Que como efectivamente en Argentina, supongo, y en muchas partes del mundo, son realmente una especie de mundo paralelo, ¿no? Que tiene también su economía, es como el mundo bizarro, ¿no? El mundo de la poesía. Está todo lo que hay en el mundo legal, oficial, pero medio mal hecho, ¿no? Más barato, al mismo tiempo más portátil, circula más, más rápido, todo es más pequeño, por lo tanto los fenómenos de reverberación son más rápidos. Y yo creo que buena parte de este fenómeno, digamos, de desautonomización de la literatura, empezó primero en la poesía, ¿no? Un poco porque, el mundo de la poesía en Argentina es un mundo más precapitalista, podríamos decir, ¿no? Donde el arte y la vida social, el arte y la comida, el arte y la fiesta, el arte y los rituales mundanos no están tan separados, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo muy interesante que pasó antes en la poesía. Lo que pasa es que, por supuesto, siempre la poesía nunca es reconocida, ¿no?, como matriz de ese tipo de fenómenos, ¿no? En general, de la poesía solamente se reconoce a los poetas, ¿no? Aparece un poeta y dice, el poeta Juan Gelman, el poeta, ¿no? Pero, digamos, lo que es interesante de la poesía es que es el mundo, ¿no?, esa especie como de ecosistema poético. Y ahí yo creo que muchas de estas ideas o de estos vectores, yo creo que fueron experimentados antes en el mundo de la poesía que en el mundo de la ficción, digamos, o de la narrativa, ¿no? Todas estas novelas que circulaban por aquí son novelas que, más artesanales o menos artesanales, son novelas que tienen una difusión completamente estándar, ¿no?, convencional. Pero los poetas, Belleza y Felicidad, esta pequeña cooperativa de artistas, publicaba libros como en mimeógrafo, ¿no? Digamos, del mismo modo que se publicaban los panfletos en los años 60 y 70, los panfletos políticos, ¿no? Se fotocopiaban ediciones que se cosían a mano, ¿no? Y el teatro yo creo que fue muy importante en el 2001-2002, fue como un fenómeno muy importante, sobre todo en el sentido de que el teatro funcionaba muy bien en relación con esta especie de hipertrofia del presente, ¿no? El 2001-2002 fue también el año, no es casual, en que entraron los reality shows en la televisión argentina. El primer reality show, el primer gran hermano que hubo en Argentina fue 2001. O sea, fue contemporáneo de la catástrofe, ¿no? Yo no tengo esa impresión, tengo la impresión de que digamos, en el caso del cine, lo que vos llamás indexicalidad, digamos, esa especie de hiperreferencialidad, que el cine funcionó muy rápidamente como fue efectivamente muy importante, pero funcionó muy rápidamente como una especie de ruptura intracinematográfica. Funcionó como un modo de renovar, digamos, la historia cinematográfica, el estado de cosas cinematográfico en Argentina, que efectivamente cuando apareció Pizzaberry Faso hace ya 10 años, más de, creo que 97 fue, era una historia, era más bien una institución que tenía un nivel de sedentarismo y un nivel de monolitismo y de atraso que, por supuesto, no tenía el teatro argentino, no tenía la literatura argentina, no tenía la plástica argentina, no tenía las artes visuales. O sea, sin duda el cine era lo más atrasado que había en la cultura argentina. O sea, el cine argentino tenía un atraso, yo diría, de 40 años. De 40 años. Eso no había sucedido, no sucede en la serie literaria, no sucede en la serie teatral, no sucede en la serie de artes plásticas. Quiero decir, los últimos acontecimientos cinematográficos en el cine argentino son películas de fines de los años 60, eran películas de los fines de los años 60. Entonces, es cierto lo que decís en el sentido de que hubo una serie de películas que produjeron como la sensación como de ¿qué estamos mirando? ¿Estamos mirando un objeto artístico o estamos mirando lo que está pasando? Y en ese sentido produjeron un poco esa especie de ilusión referencial que yo trataba de decir, bueno, está sucediendo también en la literatura, o básicamente en la literatura. Pero me parece que más bien lo que pasó fue una especie de efecto de sorpresa extraordinario, en el sentido de llevábamos 40 años mirando una especie de cuadro único, idéntico, que no había cambiado jamás, y que era de utilería, o sea, no había nada verdadero en eso. Ni siquiera una especie de verdad del arte, se podría decir. Pero yo creo que eso se naturalizó muy rápido, y lo que apareció fue el nuevo cine argentino. La constitución de un objeto artístico llamado Nuevo Cine Argentino, que yo agradezco, porque yo fui crítico de cine durante 20 años, y ser crítico de cine en esos 20 años en los que yo fui crítico de cine era como exponerse a una especie de agonía crónica, siniestra, sin fin además. O sea, nadie veía el fin. Cuando apareció Pizza, Birra y Faso, y películas incluso anteriores a Pizza, Birra y Faso, porque el cine de Rechmann es anterior a Pizza, Birra y Faso, sí, bueno, es la verdad, decíamos. Pero digamos, el problema, me parece que ahí ya es un problema más como de ser interno, yo diría. Me parece que por ese atraso fenomenal del cine, todo eso se convirtieron en objetos artísticos, buenos, muy buenos, novedosos, más experimentales, menos experimentales, más articulados con otras prácticas culturales o sociales o menos. Pero me parece que se convirtió en el nuevo cine argentino, que tiene, digamos, creo que muchas potencias artísticas que exhibir, de las que jactarse, pero no creo que el cine argentino funcione hoy en este terreno. Realmente no lo creo. No creo que el cine funcione un poco así. Funcione como descinematografizándose. No lo creo. Más bien al revés. Creo que está como reivindicándose a sí mismo todo el tiempo, ¿no? ¿Entendés lo que digo? Es un poco...
Bueno, propongo que sigamos conversando en la embajada, porque casi todo el mundo va a ir. Podemos continuar este intercambio de ideas. Pero le agradezco mucho.
No, gracias a ustedes.
Sus ideas y todas las puertas que ha abierto. Y no sé, Genevieve, si quieres decir algo.